Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast que estamos haciendo Marcos y yo. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como No hay string, porque por null no venga, o cariño, he compilado al niño. Hoy tenemos por segunda vez algunos invitados y esto ya está empezando a convertirse en un campo de nabo, porque somos totíos. En fin, tenemos aquí a los de siempre. Marcos, hola Marcos.
Hello.
También tenemos a Javier Carnero. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Y Javier Pulido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. Cuenta, Marco, ¿de qué vamos a hablar?
¿Os queréis presentar a vosotros, Carnero y Pulido?
Venga, va, dale. Venga, bueno, yo muy brevemente soy de la misma quinta de Juanma y de Marcos, de la carrera. Y nos conocemos ya hace tiempo y nada, ahora pues me he centrado más en la parte de inteligencia artificial y computer vision. Y nada, siempre aquí rayando con esto, saber qué pensamos para organizar las cosas mejor y qué cosas podemos mejorar y eso. Así que nada, encantado de estar aquí.
Nos podemos llamar los Doñana, ¿no? Ahora que acabo de caer.
Los de la B130.
Efectivamente. ¿Y tú, Puli?
Vale, sí, pues yo también estoy en Plain, de edad soy un poco más joven, de una quinta un poco posterior, pero vamos, pero encantado también de estar aquí con ellos. Últimamente he estado haciendo tareas de management dentro del equipo de mobile, pero anteriormente siempre he estado muy ligado al tema de eso, de desarrollo móvil de ambas plataformas y todo lo que tenga que ver por ahí. Y encantado y un placer de estar aquí, de que me hayas invitado.
A vosotros por apuntaros. Cuando has dicho otra quinta, digo, ya me voy a cagar.
No.
¿Quién cogiera la que tiene Puli? ¿El tema de hoy cuál es, Juanma?
Pues, dada la casualidad de que como somos unos flipados, yo por lo menos y Marcos, del tema de la organización personal y toda esa historia, pues nos descubrimos una vez que yo empecé a hacer una especie de diario de lo que iba haciendo todos los días. Y nada, y Marcos también, lo que pasa, y cada uno lo hacemos de una otra forma, y luego nos enteramos también que aquí nuestros compis Javi Carnero y Javi Pulido, pues, ¡oh!, también lo hacen, y dijimos, hostia, pues nada, vamos a hacer un podcast que vamos a titular Mi Querido Diario.
A ver, entre una sexta y un podcast, vamos a empezar por el podcast, ¿no?
Efectivamente, o sexta o... Ay. Y nada, y aquí estamos. Vale.
Pues el formato es el que tenemos siempre, ¿no? Empezamos con, en este caso lo hemos reducido a dos, como somos más personas, dos cosas buenas que queremos seguir haciendo cada uno de nuestra forma de hacer ese diario, lo ha dicho Juanma, y luego dos cosas que cada uno veamos mejorar. Así que, ¿te parece, Juanma, le dejamos empezar a ellos? Si queréis empezar tu Pulido, por ejemplo.
Ok, vale, empiezo yo. Pues mira, deciros que yo tomo notas a diario, o sea, un poco de todo. Primero, notas a diario a modo de registro. Primero, si me permitís, antes de decir las cosas que me gustan, voy a hacer un pequeño resumen de cómo lo suelo hacer. ¿Sí? Yo tomo notas en Markdown, uso Visual Studio Code basado en un repositorio Git y tomo distintos tipos de notas, desde... notas de reuniones que sean solo para mí, o sea, que no las tenga que compartir con nadie, desde tengo ahí guiones de cosas que tengo que hacer, resultados de retros, pero creo que lo que nos estamos centrando aquí hoy es el tema del registro diario. Pues en el registro diario comencé a hacerlo hace como 3 años o algo así y pongo las 4 o 5 cosas que he hecho en ese día. Y algunas veces también relleno el día siguiente del registro, que al final es como eso, Markdown, pues un par de, como lo que sería un H2 en HTML, pongo el día y algunas veces pongo lo que tengo que hacer el día siguiente. Pero es algo que me queda por hacer, algo que tengo que hacer, algo que tengo una fecha concreta, sí que uso el calendario. Pero aquí lo que uso es decir, mañana tengo que hablar con no sé quién, pues me voy a apuntarlo con el calendario, si es algo como rápido, lo pongo ahí. Y bueno, pues tengo un fichero por cada mes. Y eso es lo que hago, eso me ayuda en las dailies también, es decir, de típico de qué has hecho hoy, o sea, qué hiciste el día anterior y qué piensas hacer hoy, eso me permite hacer las dailies muy de corrido, porque al final estoy leyendo literalmente qué es lo que hice ayer.
O sea, tienes un solo diario para todo lo que has hecho, ¿no?, en el día.
Efectivamente, tengo una carpeta que se llama log y tengo una otra carpeta para cada año y después un archivo markdown para cada mes. Y ahí pues tengo sus 5 o 6 líneas separadas por guiones cada día. Y bueno, sí que es verdad que reconozco que me llevé un tiempo, 1 o 2, cuando estaba como pendiente de qué hacían unas 4 o 5 personas, anotaba como en 3 o 4 palabras lo que había hecho esa persona ese día, ¿no? O por lo menos en qué proyecto estuvo o algo así. Después, cuando la cosa fue creciendo, pues dije, mira, y como teníamos otras herramientas de que cada uno apuntara lo que hacía, como el planner y demás, pues dije, mira, bastante tengo yo con apuntar lo que yo hago, lo porque tuyo, si claro. No es que me estaba volviendo loco, la verdad.
No es clava.
Sí. Bueno, os propongo, ¿os parece que contemos cada uno primero cómo anotamos y después decimos lo de me gusta y a mejorar?
Totalmente, sí. Si quieres, vale, continuar pues. Tú, carnero.
Vale, yo os cuento lo que he hecho durante el último año, porque ahora sí que estoy cambiando un poco. Luego, si queréis, cuando hablemos de las cosas en mejorar y eso, pues os cuento un poco los cambios que estoy haciendo. Yo, cuando entré en la empresa en la que estamos ahora todos, pues me propuse así como experimento hacer un diario, ¿no? Un log todos los días, como un año entero, y lo hice de 20 de septiembre a 20 de septiembre del año pasado. Y lo que hice fue, bueno, empecé como Pulino, que es un solo archivo con todo lo que hacía ese día, pero luego ya lo fui separando en proyectos. Entonces, cada proyecto, cada temática, lo que iba haciendo es eso, tengo mi log donde apunto el día y apunto más que lo que he hecho, apunto a lo mejor las ideas que he tenido ese día o por ejemplo las ideas del día anterior, cómo han ido. Si las he probado ese día, pues digo, mira, pues esto ha ido mal o esto no ha funcionado, y en una línea o así más o menos, pues escribo el porqué, ¿vale? Más o menos. Y luego aparte del log, siempre tengo una lista más pequeñita que sería el equivalente como a un board personal en el que le llamo Next, en el que tengo pues cualquier idea o cosa que a lo mejor en ese proyecto me resultaría interesante hacer, pero que a lo mejor, por ejemplo, no hay tiempo, o simplemente, ostras, pues para el próximo proyecto estaría guay haberlo empezado de esta manera, ¿no? O haber usado otra arquitectura. Pues lo voy apuntando en el Next. Y así, pues cuando, si hay tiempo, pues saco cosas del Next. O, por ejemplo, al día siguiente, por ejemplo, cuando llevas varios proyectos que a veces es difícil mantener el foco, pues con el Next sé un poco, ¿sabes?, dónde tenía la cabeza y a dónde qué iba. Bueno. Y nada, y eso es lo que estaba haciendo eso. Este año era algo un poco diferente, pero bueno, luego hablamos de eso.
¿Tú también eres Markdown? O sea, ¿tiras con...?
No, yo he estado con OneNote hasta hace poco y ahora me he pasado a Notion. Notion, sí. Vamos. Porque OneNote, primero que está muy ligado a Microsoft, entonces digamos que me da un poco cosa que a veces es difícil descargarse los notebooks y tal, mientras que Notion escribes en Markdown y luego tiene un montón de conexiones, puedes integrar Excel, Boards o un montón de cosas que también se puede hacer en OneNote, pero me resulta más fácil y como es completamente open source y te puedes descargar todo en local y demás, pues me da como
un cómodo,
mejor,
¿no?,
sensación, sí.
Vale, tú querías hablar, Bully.
Sí, yo lo que quería comentar es que he pasado por encima y también tengo un archivo solo para eso, solo para el tema de cosas futuras, lo que podríamos llamar el fichero de procrastinar, de típico, cosas que debería de hacer algún día pero que nunca hago. Y al final sí que paso por ahí menos de lo que debería, pero sí, tengo una idea de alguien, pues oye, pues en mi empresa montamos esto de tal manera. Oye, mira qué bien, pues buena idea. Y también tema de proyectos, también tiene como su propio log cada proyecto, como tú comentas, de algo que haces, tú dices, mira, pues me quedé aquí para que cuando el día que retomes otra vez eso, pues sí que tal. Sí, que al final lo mío, lo de que te dije de logs de diario, está más bien ligado a la daily, porque no tiene tanto contenido. Hablé con no sé quién, estuve con este proyecto, pero igual no pongo tanto detalle de lo que hice.
Guay. Pues Juanma, ¿quieres tú comentar?
Sí, bueno, yo soy... yo uso OneNote, ¿vale? En plan un intento de GTD, de Getting Things Done, pero a los Juanma, que ya no es ni GTD ni nada. Y para el tema del diario, pues lo que uso es eso, una pestañita, una página con sus páginas y demás, una página por año y luego una página por mes. Y dentro de cada página esa de mes, pues tengo una pequeña tabla con el día, tal, el proyecto y algunas anotaciones. Y así lo llevo haciendo desde 2018, desde abril 2018. Y ahí lo tengo.
O sea, tú no lo ordenas por proyecto, tú eres por fecha, ¿no?
Sí.
Y dentro de cada día, pues un proyecto tal y... Guay.
Y poco más.
Vale, pues yo he pasado por varias cosas. Yo en el 2017 así empecé a hacerlo con Markdown en Typora o Typora, no sé cómo se lee, una aplicación que te permite hacer un What You See is What You Get con Markdown. Entonces tenía lo bueno de que yo editaba como texto rico, pero por debajo escupía Markdown. Me lo guardaba en una cuenta de, en aquella época creo que era de Dropbox, para sincronizarlo entre la máquina del trabajo y la de mi casa. Y estuve así, pues, 2017 hasta que volví a Plane y después un año y pico que seguía en Plane. Pasé a, con el tema de la pandemia, recuperé un bolígrafo que me regalaron mis padres en el instituto, que tengo mucho cariño, y este cuaderno que me hizo mi suegro un cuaderno, y empecé a hacer lo que hacía, pero a mano. Entonces, lo que hacía era me apuntaba, por ejemplo, hoy, ¿no? D25, domingo 25, y en el caso del trabajo, pues me apunto el identificador de las tareas o books que voy haciendo y voy tomando algunas notas. Pero digamos que pierde un poco la gracia de que sea digital y es que puedo pegar, por ejemplo, call stack. Yo muchas veces pego trozos de código, snippets, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, no te va a poner a hacerlo. Entonces, digamos que esto lo dejo para temas personales y he vuelto otra vez a Visual Studio Code, como hace Bully, con ficheros, en este caso TXT plano y duro, y con una herramientita que me he hecho en puntones de consola. Todos los días ejecuto la herramienta y me escupe el día de hoy con un formato. Entonces me pongo la fecha, una frase célebre, que la voy cambiando cada mes. Este mes es piensa antes, porque muchas veces me olvida pensar antes de las cosas, y luego notas, y ya ahí es libre. O sea, lo que hago, a veces simplemente pongo esos errores que tengo en código, otra vez un enlace muy interesante que me ha pasado a alguien y quiero leer el fin de semana, y más o menos me organizo así.
O sea, que no escribes tanto lo que has hecho, sino cosas interesantes que te han pasado ese día, ¿no? Más bien, ¿no?
Sí, porque cuando escribía, y luego lo comentaré si queréis, pero cuando escribía lo que he hecho, al final me pasa que era como una rutina que se me hacía muy dura con el paso del tiempo. Entonces ya llevaba como varios años haciéndolo y depende del proyecto también, muchas veces como que me tenía que esperar muchas horas para poder, al comenzar el día, para poder establecer qué es lo que quiero hacer hoy. Entonces, al final, lo que me gusta mucho es guardar cosas interesantes. Eso, por ejemplo, por mi mentalidad soy muy de apuntar cosas y demás, y me gusta hacer listas de cosas. Entonces, disfruto más con eso. Pero bueno, también es un poco un campo libre, ¿sabes? A veces lo adapto más o menos según el proyecto o cómo me encuentre ese día y demás. También empecé a hacer una cosa, y es que lo vi en una empresa que Juanma conoce, con la que ha estado trabajando recientemente en la empresa. Y es que cuando fui a visitar esta empresa hace un montón de años, los chicos del equipo tenían puesto en una pizarra carita sonriente o triste cuando se iban del trabajo. Entonces lo que hacían era, cuando había la liturgia del Scrum, la retro, miraban más o menos cuál era la felicidad del equipo. Entonces cuando veían que alguien estaba ya como enfadadete varios días, pues oye, ¿qué está pasando? Porque te va del trabajo chungo, ¿no? Y analizaban un poco la emoción del equipo. Entonces he empezado a hacerlo. No es que no lo hago todos los días, pero suelo irme dejando un emoji con la carita sonriente o triste si me gusta cómo me ha ido el día o me he sentido un poquito frustrado por algo, ¿sabes? Para intentar luego analizar el cómo me encuentro en el trabajo. Pero sí. Bueno, eso es una fricada mía. Y nada, poco más. O sea que más o menos hacemos todo lo mismo, si os fijáis. Con distintas herramientas quizás, pero más o menos.
¿Puli, quería decir algo?
No, había bajado la mano, pero... Aprovecho, ya que abrimos ese mini melón, Marco, el tema del mood. No sé si alguien me lo llegó a comentar en persona o lo leí en Twitter, de que los one-to-one, cuando estás como trabajando en un equipo y tal, que el manager trate de tener cuál es el mood del equipo, o al menos de la persona. De todas maneras, creo que eso no es trivial saberlo, porque puedes conocerlo, pero... No es como decirte, oye, Marco, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien o cómo estás?
Hay que tener confianza y elegir el momento adecuado también.
También el tamaño del equipo, la ocasión en la que se le pregunta, o sea, no es nada fácil, no es, y igual tampoco otros métodos como encuestas anónimas, si es demasiado grande, demasiado pequeño, no es fácil, es más bien el ver humanamente, que tú lo veas o que permitas tener una comunicación que digas, oye, que alguien te diga, oye, estoy en tal circunstancia personal, y al menos tienes esa mínima información para saber decir, está pasando un momento peor, mejor, pero bueno.
Claro. Yo lo utilizo sobre todo para cuando, no sé si os pasa a vosotros, pero yo hay días que me siento que no, pues me ha trancado en un bug, no, yo qué sé, por algún problema no he podido avanzar lo que me gustaría y me voy a lo mejor con cierta sensación de frustración. Pues yo ahí aprovecho y pongo eso, en cierto modo, para mí es como ahí lo he puesto, ¿sabes? Y luego cuando pasan los días lo que hago es que lo miro y hago un poco de retrospectiva personal. Digo, mira, pues a lo mejor aquí en verdad fui yo que no tomé una buena decisión, con lo cual para la siguiente me lo, ¿sabes? Hago un poco de, no es que sea una liturgia eso, sino que cuando a mí me apetece, pues miro para atrás y digo, hostia, pues este día es que a lo mejor esto lo tengo que hacer de otra manera, ¿sabes? Y pienso un poco como yo mismo depurarme, es una para depurarme a nivel personal. Pero bueno, ya os contaré que eso no empecé a hacerlo hace mucho.
Yo os recomiendo que vayáis a misa.
A confesarse, ¿no? A confesarse.
Claro, esta es la cuñita que os tenéis que
primero ya avisé, ya lo de confesar.
A purgar el espíritu.
Eso, a cultivar el espíritu, que somos seres espirituales, aunque no queramos.
Vale, pues si queréis, Puli, empezamos entonces con la ronda esta de cosas buenas, ya que más o menos todos hemos contado cómo lo hacemos.
Vale, yo las dos cosas que tengo apuntadas aquí que me gustan están relacionadas en cierto modo. Y una es que todo lo tengo en Markdown y no estar atado a nada propietario. Lo de Markdown, me gusta ese formato porque es un formato legible por un humano, es decir, no es un formato binario ni nada de eso. Y te permite añadir el poco formato que de texto enriquecido, por decirlo así, muy rápidamente. Y yo hice una decisión consciente de decir, con ese formato enriquecido me vale. Es decir, yo con tener una lista, una cierta jerarquía, temas de negrita y enlaces, con eso me vale. Porque hice queriendo de no tener como mucho tema de imágenes, temas de tal. Puede que se me pierdan algunas cosas, de que solo sea texto, pero es como texto con un poco de formato y ya está. Puedo verlo en GitHub, edito obviamente directamente. No me permite tener algo simple, no muchas florituras. Y lo de no estar atado a nada propietario al final es eso, de que son archivos de texto. Huía un poco de algún servicio que pueda decir de un día para otro ya no estoy o pierdes todas las notas o te permite hacer algo como más enriquecido pero después a la hora de exportarlo vas a perder información. Y al final solo tengo ese Markdown y tengo, al estar en GitHub, en un repo privado, pues tú dices, pues mira, pues GitHub no es algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana o que tenga problemas de disponibilidad o tal, pues entonces digo, pues ahí me fío. Y te digo, queriendo conscientemente tenerlo simple. Puede que se pierda, tiene sus pros y sus contras, pero tenerlo simple. Sí. Eso para mí son las cosas que me gustan de las notas, de la forma en la que las tomo.
Vale. Carnero, ¿quieres tú continuar?
Sí, pues a ver, yo tenía aquí apuntado las dos cosas más interesantes o lo más positivo que yo he visto es, por un lado, en los proyectos de investigación, que es donde yo realmente le he sacado partido a esto del diario, en los proyectos, digamos, donde no sabes muy bien qué camino vas a seguir o qué arquitectura vas a tomar, donde tienes un montón de incertidumbre. Yo, por ejemplo, antes tenía mucho la sensación, imagínate que estás un mes o dos meses metido a saco con eso, ¿no? Y al final lo terminas haciendo y un montón de cosas que te dan atrás o cuando terminas hay un montón de cosas que ya sabes que podrías haber hecho mejor, ¿no? Y luego repasando el diario hacia atrás, es como que me vengo arriba, ¿sabes? Porque al final del proyecto suelo tener una sensación de baja. Como decir, joder, a lo mejor he tardado un montón de tiempo en hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no es el tiempo en hacerlo, es el tiempo de decidir que esa es la mejor manera y sobre todo lo más interesante, porque las otras 40 opciones no son válidas o son peores a las que has escogido, ¿no? Y entonces ver ese diario es como que ves de un tirón toda la línea de pensamiento que has seguido durante varias semanas Y eso para mí ha sido lo más interesante, porque ves perfectamente cómo te vas chocando con una cosa, con otra, cómo estabas muy seguro de una cosa y luego te diste cuenta que ese camino no iba por ahí, pero piensas, joder, vale, pero es lógico, es que no tenía esa información antes, entonces tenía que pasar por ahí, entonces tiene esa cosa buena. Y luego también, otra cosa, lo más positivo que he visto es que hay también muchas... proyectos de este tipo que no son como tal proyectos de investigación que a lo mejor te dicen, oye, a ver qué podemos sacar de aquí. O, oye, esta nueva tecnología que ha salido, tienes una semana para investigarla, por ejemplo. Y luego después de esa semana ya pasas a otra cosa, a lo mejor estás 3 meses con otra cosa y luego te dicen, oye, necesito en 2 semanas algo con esta tecnología nueva, ¿vale? Y te dicen, han pasado 3 meses y yo no me acuerdo de nada, ¿no? Y en el diario tienes una foto fija de tu momento de pensamiento y entonces es mucho más rápido retomarlo y mucho más rápido ver en qué cosas estaba o qué ideas tenías en la cabeza cuando lo tuviste que dejar. Eso para mí ha sido lo mejor, vamos, que he sacado de los diarios.
Qué guay. O sea, que una pregunta. Tú, por ejemplo, lo orientas más a como a si fuera un diario y diario, o sea, a volcar qué tienes tú en la cabeza, ¿no? No tanto las tareas, sino tú dices, pues me parece a mí que esta dirección no es buena por esto otro, o esta no me ha resultado buena por...
Yo escribo, o sea, lo intento mantener muy chiquitito, o sea, hago, por cada día hago bullet points, y cada bullet point es una frase que puede tener, imagínate, como mucho 20, 25 palabras, como mucho, ¿vale? O sea, ideas, pero imagínate, yo termino un día y digo, hostia, ¿y si lo hago de esta manera? Entonces yo en el diario escribo, se me ha ocurrido que esta idea podría ser buena, ¿vale? Por ejemplo. Bueno. Y luego 3 días después escribo, esta idea no funciona porque he mirado, por ejemplo, en Stack Overflow y me he dado cuenta de no sé qué. Y copio el enlace de Stack Overflow. Y eso se queda ahí. Entonces, cuando yo vuelvo un montón de semanas después, veo el proceso que he seguido, ¿sabes? Entonces, no sé, eso es lo que más interesante me parece.
Carnero, me mola bastante porque me recuerda a las películas que hacen como un trabajo de super científicos de día 342. El sujeto no reacciona.
Bueno, claro, es que piensa, es que claro, luego hablaremos...
Hablándole tú a la grabadora en eso.
Luego hablaremos de las cosas malas, pero claro, piensa que yo me lo tomé como un año hacer eso todos los días, sí, ¿sabes? Sí. Y fue un año, luego ya le cambié un poco de estrategia, pero claro... No es fácil hacerlo, ¿no? Que es lo que...
Te iba a preguntar, ¿tuviste que tirar mucho de disciplina o llegaste a un momento en el que, o sea, disfrutabas con eso o tuviste picos de decir, uff, esto me está costando, pero me lo he prometido un año hacerlo?
Las primeras semanas o incluso los primeros meses no me costó mucho trabajo, supongo porque estaba así como en el hype, ¿no? Pero luego me costó bastante más. Había días que, bueno, sobre todo cuando estás en varios proyectos y tienes que escribir lo que has hecho en cada proyecto, en el día, claro, tú piensas, imagínate que a lo mejor has echado un ratito más porque te has quedado con otra cosa, porque estabas concentrado o lo que sea, o has tenido una reunión tarde y luego encima tienes que escribir eso. Al final tú lo piensas y dices, joder, todos los días son 20 minutillos más, media hora que me quedo en el ordenador escribiendo tal, para hacerlo bien. Y claro, eso ha sido lo más duro, es como cuando vas al gimnasio y el cerebro muchas veces te dice, yo, ¿qué haces aquí? Vete de aquí ahora mismo, ¿no? Claro. Esto es ridículo. Pues el cerebro muchas veces te dice eso, te dice, yo, ¿qué haces aquí? Apaga ya el ordenador, que esto no vale para nada. Pero por eso me forcé un año entero, porque quería saber realmente qué cosas buenas había y qué cosas no, porque también escribí muchas cosas que no he usado para nada, también te digo.
No, pero me parece curioso. A mí a veces me pasa eso, cuando llega la meseta de la emoción, de ya ha pasado lo bonito de esto, ya cuesta trabajo a veces. Entonces, si no es algo agradable, dices tú, hostia, una imposición mía encima, que me cueste a mí, ¿sabes? Que se me haga una cuesta arriba, tampoco sí. Es para eso, tiene que ser algo divertido.
Claro, al final lo que pasa es que tiene que llegar un momento que tienes que ver los frutos. Ah. Entonces, por eso me gusta el ejemplo con el gimnasio, porque es como tú dices, cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, que está un poquito mejor, o que las mujeres te miran un poquito más, pues ya vas con más ganas. ¿Sabes? Ya ese sufrimiento te cuesta un poco menos. Entonces, claro, tiene que ser que el diario ya te haya servido para algo, porque si no... Es muy difícil mantenerlo mucho tiempo.
¿Tú querías hablar, Pulido?
Sí, yo quería, antes de que contéis ustedes lo que os gusta de vuestras notas, quería lanzaros una pregunta súper rápida. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia miráis las notas? ¿Atrás o súper atrás? No te refiero a las notas desde hace 2 años. Pero me refiero a las diarias, no a lo mejor a las específicas del proyecto, porque las del proyecto están pensadas para eso, ¿no? Para cuando lo retome están ahí para mirarlas, pero el día tal que hice, o si lo tomáis de esa manera de diario, ¿lo soléis mirar?
Sí. Yo te puedo responder muy rápido. Yo tenía una regla no escrita que era, miraba, por ejemplo, 3-4 días como mucho, pero si quería encontrar algo muy concreto, es un enlace que había visto de una página web o algo así, pero si no, la regla no escrita era no mirarlo hasta bastante tiempo después, ¿sabes? Porque, no sé, como que hay que dejarle tiempo para luego retomarlo para verlo de otro punto de vista.
A compararte tú a ti mismo con otro punto de vista más distinto, ¿no? Que tuviste hace X. ¿No?
Creo que sí.
Yo lo hago cada vez que alguien me solicita esa información.
Bueno, también, claro.
Alguien me la pide.
Sí, oye, vamos, este día. Si viene
a mí me era muy útil cuando a veces decía, oye, ¿qué hiciste la semana del 4, no sé cuánto, de julio del año? Yo me iba ahí y yo veía, como empecé apuntando los PBI o los bugs que tenía que hacer, y pues me dediqué a esto, esto, esto y esto. Pero bueno, me gusta la pregunta, Puli, porque yo tengo otra para luego, si queréis la dejo al final, y es ¿por qué lo hacéis? ¿Sale? Cada uno tiene claro por qué hace un diario, ¿sale? ¿O cuál es el objetivo? Porque eso veces, bueno, también Canero, por ejemplo, creo que lo tiene súper claro.
Yo empecé por la autoevaluación, por eso que te he dicho antes, por luego ver realmente si había perdido mucho el tiempo o había tenido ideas absurdas o realmente había seguido un camino lógico.
Joder, Canero, es que tú eres científico, tío.
Con inteligencia artificial hay que medirlo todo, tío.
Tú tienes esa forma de pensar que me gusta, ¿eh? Pero también tiene una disciplina alta, que también requiere ser muy disciplinado.
Desde luego, este Canero, la etiqueta de research la tiene ganada con mérito. No hace a lo mejor trabajos tan proyectos tan aburridos, entre comillas, ¿no? Que podemos hacer algunos.
Bueno, de toca.
Bueno, pero.
¿Y tú, Juanma, las cosas buenas?
Pues yo las cosas buenas era que no tengo que te mantener. Que me permite volcarlo ahí y me libera de estrés. ¿Vale? De tener que acordarme qué es lo que hice ayer, qué es lo que hice hace 2 semanas. Porque, bueno, como he dicho antes, empecé esto a hacerlo porque. Oye, Juanma, que en el proyecto tal de hace 3 meses, de tal día, que había una y cosa. Bueno, y cosa que no. Digo, pues no me acuerdo, tío. Y eso, a la segunda vez que me pasó, digo, ya no me pasó una tercera. Y empecé a tomar. Fue cuando empecé a hacer el diario. Y esa es una cosa buena. Y la otra cosa buena, pues. Y creo que ya lo habéis comentado, porque no sé si Marco, de que me ayuda a ver el recorrido, ¿no? Tener ese histórico de verlo de vez en cuando, como por ejemplo hoy, que estoy viéndolo desde abril de 2018, qué cosas estaba haciendo, ¿no? Pues dices tú, hostia, pues es interesante las cosas que voy haciendo. Me ayuda a tener eso, a tener un paz, ver el camino, ¿no? Como decía Tillo, los puntos solo se unen hacia atrás. Digo, hostia, pues si no hubiese estado aquí en esta maquetación de la Dorne 2019, lo mismo, yo qué sé, tú sabes.
No sé, CSS, ni cosa de eso.
Sí, cosas así. Y esas son las dos cosillas buenas.
Guay. Yo, por ejemplo, las cosas que te voy a apuntar es, a mí personalmente, me motiva a organizarme el día y a centrarme. Yo tiendo a la dispersión, ¿sabes? Si no me pongo un objetivo, yo tiendo a irme por la rama rápido. Entonces, a mí personalmente me ayuda cuando me levanto. Mi liturgia es, yo me levanto, me pongo el ordenador, leo el correo, dedico esos 5 o 10 minutos y abro el diario. Ya me pongo, pues hoy quiero hacer tal, 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 y ese es más o menos el objetivo. Luego viene la daily y a lo mejor me modifico un poco la eso, pero lo cambio para ajustarlo a lo que hemos quedado la daily y ya está. Y a mí por lo menos eso, pasan las horas, menos las 12 de la mañana, que ya tú, yo qué sé, a veces estás tirado con un bug y tienes la cabeza ya mira para atrás. Pues eso te decía, no, pues tía, pues me quedan 3-4 horas y tengo que acaba esto, que me lo he propuesto como, ¿sabes? Entonces más o menos, digamos que me ayuda a centrarme. Y luego me gusta porque apunto cosas que son interesantes y alguna vez, por ejemplo, le pongo, yo qué sé, el otro día, Carnero no se acordará, bueno, y Pulido fue el que me pasó el enlace, el de cómo juntar los call stack o a los call stack adyacentes, los logs, ¿vale? para ayudar a depurar un bus que tenemos ahora mismo con un cliente que es dificilillo. Pues, por ejemplo, eso me lo apunté, yo le pongo unas palabras clave, le pongo a lo mejor pull y absent, no sé qué. Y a mí eso, por ejemplo, yo luego busco, como al final de estos planos, yo luego busco y puedo encontrar más o menos los enlaces que he puesto en el pasado. Entonces, esas cosas interesantes las voy apuntando ahí. Y alguna vez sí le he visto que yo recuerdo haber apuntado algo y entonces simplemente por buscar las palabras clave acabo dando con el enlace. Pero bueno, no es que tampoco, digamos, yo utilice mucho eso de buscar, pero sí me gusta alguna vez decir, hostia, pues esto menos mal que lo apunté, porque en Google lo puedo encontrar todo, pero que es más rápido tenerlo ahí en tu diario. Y por mi parte, cosas buenas, ya está. Una pregunta, ¿lo hacemos todo en español o hay alguien que lo haga en inglés? Porque yo también he probado eso.
Yo lo hago en inglés, pero... puede ser también porque hay veces que he tenido que copiar partes del log para enviárselo a alguien. O bueno, no sé. O quizá porque el OneNote estaba en inglés y no me gusta mezclar idiomas, no sé.
Yo alguna vez lo he hecho en inglés por intentar escribir en inglés de alguna manera.
También, porque, también.
O si sí. No hablo con nadie, no sé qué, se me olvida. Y digo, mira, pues por lo menos, objetivo personal, me escribo esto en inglés.
Yo tengo algo curioso, yo lo hacía indistintamente en inglés o en español, o incluso mezclando cosas al mismo día, tal y como me saliese, ¿no? No sé por qué, es como tener los dos idiomas ahí y tal, pero después, los días que hacemos las dailies en inglés, que eso es desde recientemente, igual, tengo unos trocitos en español, los traduzco en inglés, y entonces voy mucho más fluido en la daily en inglés. No tengo que parar porque si lo uso para... Mi daily es leer las notas que tengo, y las notas son en español, a lo mejor estoy ahí como a la vez. Sí, se puede hacer, pero claro, pero estás ahí como diciendo, a ver cómo lo hago. Si lo tienes pensado, creo que... Y también la daily, creo que en inglés la idea es más que puedas tener un inglés medianamente correcto antes de que digas muy rápido todo. Entonces, aunque tarde, que tardó nada en traducir cuatro frases, las traduzco y las leo en inglés. Pero indistintamente, sí.
Guay. Tú pones en español, ¿no?
Sí, yo lo hago en español. Salvo los típicos anglicismos estos de sprint planning y mierda de esta, pues yo lo hago en español.
O andaluz, ¿no? Depende de cómo va el día, ¿no?
Y también depende del proyecto, porque si el proyecto es con gente de habla inglesa, todo lo haces en inglés y a lo mejor te sale más natural hablar sobre ese proyecto en inglés. Pero si el cliente es español, a lo mejor... es más natural escribir las cosas en español, no sé. Eso a mí me ha pasado con algún proyecto.
Claro, efectivamente. Igual que nosotros, por ejemplo, con los backlogs, algunos, nosotros tenemos clientes que son 100% de España, todos los del equipo, tanto cliente como yo, Plane. Somos de España todos, hablamos español todos, pero hacemos los backlogs en inglés. A veces sé que Marcos Carnero y eso, habéis tenido proyectos en los que hacéis el backlog en español porque decís, mira, en este caso hemos tomado esta decisión de hacer el balón en español y ya está.
Sí, a mí me gusta el balón en el idioma del cliente porque es que hay que entenderse bien. Entonces, como no, o sea...
Sí, comunicación. Totalmente.
Porque si ya nos cuesta comunicarnos en español, imagínate en inglés.
Sí, a veces es verdad que muchas veces es importante que quede súper claro. Sobre todo desde aceptación y tal, es decir, que no haya confusiones de ese tipo, pero bueno, se intenta ser lo más claro posible.
Pues sí. ¿Queréis que pasemos a la parte de qué podemos mejorar? ¿Vale? Seguimos, si quieres, Puli, contigo, para respetar
lo que... Ok, vale. Cosas que tengo aquí para mejorar. Decir que lo que uso es Git y, para bien o para mal, he visto que no se hace automáticamente, me refiero. Yo estoy usando Visual Studio Code, como os dije, y yo hago, con el atajo, hago un commit y hago un push. Pero sí que me ha ocurrido alguna vez, como estoy siempre trabajando en tres ordenadores distintos, tal y cual, que alguna vez dije, me faltan las notas del día de ayer, y es que a lo mejor he hecho commit o no he hecho push, o me he ido rápido al ordenador y se me ha olvidado hacerlo, entonces no es automático. No es como algunas herramientas que lo que escribes, escribes y se sincroniza mágicamente y punto. Encontré una extensión que se llamaba AutoGit, que lo que te hacía era eso exactamente, que lo que tuvieses ahí, pues te hacía un commit automático y te hacía tal, pero me daba más problemas que otra cosa, me hacía cómics raros, alguna vez vi que me reescribió ahí, dije, pues, no me terminó de molar. Y otra de las cosas a mejorar es que, no a mejorar, sino más una limitación, de decir, que no toma notas desde el móvil, porque aún no he encontrado el equivalente a un editor de texto liviano con soporte a Git. Si eso igual, si usase un servicio como Evernote, Notion o tal, sí que tienes las aplicaciones móviles, pero aquí si es editor de texto, pues y sé que hay editores online, pero normalmente soy reacio a usar ese tipo de...
O con la aplicación de GitHub, ¿no? A lo mejor.
Sí, pero igual no me deja la preview que yo quiero tener o no.
Sí, aquí a mí Juanma... Bueno,
de hecho.
No sé si conoces lo de Juanma, cuéntale cómo utilizas el WhatsApp a nivel personal. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Pero a Juanma, por ejemplo, le funciona eso, para tomarse notas en el móvil. Yo lo he probado también, ¿eh? Lo tenía un tiempo también ahí, además que no, sí, luego no lo he seguido.
Yo básicamente que tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo, en el que estoy yo solo, lo tengo pineado al principio del todo, y cuando hay alguna nota o algo quiero tener ahí pendiente para ver si hago algo, pues me pongo, si estoy con el móvil pues, y es un enlace a Twitter o es un enlace a donde sea, pues me lo envío a ese grupo de WhatsApp y ahí lo tengo como mi bandeja de entrada de cosas que me gustaría ver.
Claro, yo lo que pasa es que intento tener, o sea, por ejemplo, el fin de semana pues no tomo notas en ese diario de que sí que es de trabajo. Lo que sí que si me acuerdo de algo, a lo mejor estoy viendo algo que me puede servir para el trabajo, lo que hago es me lo envío por correo al correo del trabajo, y como el correo del trabajo no lo tengo accesible, digo, llego el lunes y digo, ah, mira, aquí lo veo. O también me pasa cuando estoy en el, como no tengo el ecosistema de Apple completo, como tengo el iPad, veo algo en el Twitter del iPad, y como me lo, claro, no tengo en el iPad, no tengo WhatsApp, no tengo nada, pues digo, me lo envío por correo o a mi cuenta personal, y digo, en plan, como esto, míratelo, cuando algo... O bueno, también uso Pocket y cosas así. Pocket.
Sí, yo ahí uso Firefox. Con Firefox puedes enviarte cosas de un ordenador a otro. Entonces, cosas que estén relacionadas con el trabajo, pues lo envío al ordenador del trabajo y el lunes por la mañana me sale la pestaña.
¡Ay, qué bueno! Yo eso no lo he probado nunca. Con Firefox Sync, ¿no? Con la cuenta esta de Firefox.
Sí, tienes todos los ordenadores con tu cuenta, digamos, y entonces puedes enviarte... O igual, por ejemplo, ¿no? Te mandan una chorrada mientras estás trabajando. Pues yo cojo y me lo envío al móvil y luego ya... Pues...
Al otro sentido, ¿no?
Sí. Qué bueno. Yo utilizo Pocket como bully, porque además creo que tiene acceso... Es de la fundación, ¿no? Firefox, ¿no? Es una herramienta que cuelga del
ordenador
de
Diría Firefox. Que sí.
Está Mozilla, vamos. Tan confabulado, sí. No sé hasta qué punto...
Creo que la Mozilla Foundation está por ahí. Sí, y lo de Pocket es lo típico de decir, oye, esto parece como súper interesante, lo pongo aquí como para leer con más tiempo, o algo que ya has leído... Dice tú, puede que me resulte útil en un futuro, lo voy a guardar, le voy a poner un par de tags, como tú decías ahí, Marco, en tus notas a veces, es decir, le pongo tres tags para que, ¿qué voy a buscar yo el día de mañana que quiera volver a esto? Pues estas tres palabras y las pongo ahí y ya está.
Esto lo que me está dejando ver es que otro podcast de productividad personal es algo que está saliendo como que natural, ¿no? De a raíz de este, ¿no? Bueno, nos gusta a los cuatro ese tipo de cosas.
Sí, pero también como lo ha comentado Carnero, de decir, de separar tu parte de trabajo o de no trabajo y tú decir, estoy en fin de semana, veo algo que me sirve del trabajo, pero no me voy a poner a mirarlo. ¿Cómo lo pongo en la cola del lunes, no? O al contrario, veo algo como súper gracioso, pero oye, estoy en el trabajo, no es el momento de ver esto, pues ya me lo mando. Son como colas distintas, ¿no?
Está bien. El correo yo también lo hago a veces, eso mola. Como sabes que lo vas a ver el lunes, pues ya tienes ahí un punto de que te vas a encontrar.
Sí, que no se te olvide.
Estupendo, pues Carnero, ¿quieres tú continuar con las cosas mejor?
Sí, pues realmente yo lo que tenía apuntado ya lo hemos hablado. Lo que os dije, yo terminé de hacerlo a finales de septiembre del año pasado. Lo que me había propuesto, que era hacer este diario todos los días. Y luego lo, pues eso, como en plan con la filosofía Yale, ¿no? Pues lo que hice fue decir, bueno, este año ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con esto? ¿Voy a cambiar cosas y tal? Y nada, lo peor, digamos, eso, ya lo hemos hablado, el que consumía tiempo, o sea que todos los días estar un ratito, Al final se nota. Y luego también eso, que se hace duro. O sea, hay veces que dices, jo, esto no vale para nada, o yo qué sé, ¿sabes? Estás ahí tu cerebro intentando sacarte de ahí. Y bueno, y tienes que forzarte para hacerlo bien, porque claro, si no eres constante, no vale para nada. Y eso es lo peor. O sea, tienes que ser. Porque el problema es que no, lo que apuntas, no, o sea, no sabes. De cuando tú apuntas algo, no sabes si eso te va a servir mucho o poco o nada. Hasta tiempo después. Entonces tienes que apuntarlo más o menos todo, dentro de lo que te parece relevante.
Yo te digo una cosa, que eso de que no vale para nada, de que si no lo haces un día no vale para nada, a ver, que esto, yo creo que al final esto va siempre de lo mismo, de que queremos ser felices. No te preocupes, que mañana va a salir eso, apuntes o no apuntes la cosa.
Por supuesto, tú sabes que yo soy una persona tranquila, a mí eso no me va a quitar sueño.
Sí, coño, que me apareció un poquito así desastroso, y digo, hostia, no lo he apuntado hoy.
No, pero, Carnero, una pregunta, esa prueba que siempre dices de un año, ¿eso, esa prueba terminó o continuaste, sí, mira, después? ¿O cómo?
Eso es, claro, luego continuó, pero distinto, porque... Como me había propuesto hacerlo del diario, pero durante ese año he estado añadiendo cosas. Por ejemplo, esto de lo que os conté que tenía en la lista esta del Next. Pues eso al principio no lo hacía, lo añadí un poquito después porque necesitaba como ese extra, ¿no? Y luego empecé a tener por cada proyecto aparte una página donde resumía cosas. Por ejemplo, ponía un diagrama de la arquitectura que había hecho, a lo mejor con otro compañero. O ponía a lo mejor... ¿Por qué estoy usando estas máquinas virtuales y no otras? Pues porque cuestan este dinero y tal, no sé qué. Y lo apuntaba ahí porque es que eso son esas cosas, se me olvida. Y eso tal. Y luego en el diario a lo mejor sí es más difícil de encontrarlo. Y entonces al final ahora lo que estoy haciendo es que... bueno, también me di cuenta que los diarios en los proyectos que no eran de investigación no me habían valido para nada. Es decir, que no me resultaba nada interesante leerlos. O sea, no me aportaba mucho. Sin embargo, sí me aportaba más eso donde tenía mucha incertidumbre, donde no sabía por dónde tirar, ¿sabes? Donde a lo mejor te dan un tiempo marcado y al principio estás un poco agobiado porque dices, ostras, que yo no sé a dónde voy a llegar ni con qué nivel de calidad voy a poder entregar algo, ¿no? Entonces, ese tipo sí me daba más información. Y entonces ahora lo que estoy haciendo es que me estoy centrando más en esas páginas de información. Ya lo que hice en el último tiempo es que el Next este lo movía a la página central, esa de información, en vez de ponerlo en el log. Y ahora ya lo que hago es que tengo como si fuese una especie de dashboard del proyecto en el que lo voy actualizando. Es decir, voy escribiendo como un diario, pero voy borrando cosas. Cosas que a lo mejor ya no me parecen tan interesantes. O, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto que estoy actualizándolo. ¿Vale? Ya lo hice de una manera y ya lo estoy actualizando. Entonces, lo que estoy haciendo es borrar cosas que ya no me sirven de ese proyecto. Estoy actualizando links, actualizando nuevas investigaciones o nuevos papers, porque a lo mejor ya otros papers se han puesto más antiguos y a lo mejor ya no son tan interesantes. Se pierden cosas, o sea, es todo un equilibrio. Se pierden cosas, pero porque, por ejemplo, esa autoevaluación que os dije antes, ahora para mí es más difícil hacerla, ya eso lo he perdido un poco. Pero a cambio... termino antes, o sea, me cuesta mucho menos trabajo hacer ese, ahora mantener ese dashboard, digámoslo así, que, o sea, sí, es como más, como tengo claro también para lo que he usado el diario, para lo que me ha servido, pues ahora tengo más claro qué es lo que quiero escribir y qué es lo que no. Entonces quizá tardo menos tiempo en escribir esa parte. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora. Y también me sirve mucho para luego volver al proyecto. Porque tienes en ese dashboard un poco así el estado en el que dejaste las cosas.
Qué guay. Yo creo que alguna vez os he hablado, por lo menos, Juanma, de Derek Sieber. Es un autor, bueno, es escritor, pero también el tío es programador y ha hecho varias cosas. Fue el que fundó la empresa CD Baby en el comienzo del siglo XXI y le vendió luego a Apple toda la biblioteca de música indie que, digamos, nutrió la tienda de música cuando salió el primer iPod. Pues el tío este tiene un libro muy chulo, se llama Anything You Want, el libro es muy interesante, pero defiende en su blog mucho el tema de escribir como un diario personal y organizarlo por áreas. Entonces yo, por ejemplo, una época empecé a eso, y entonces tenía un área, por ejemplo, que era Summary, ¿no? Entonces, yo ahí lo que apuntaba eran las cosas relacionadas con el mundo de Samarin que me parecían importantes y demás. Y eso tenía a lo mejor no entradas todos los días, a lo mejor tenía una entrada un mes, luego a los 2 meses. Pero sí, te ibas al tema y tú podías ver cómo yo iba pensando a medida que pasaba el tiempo. Entonces era muy chulo porque te hacía como una especie de resumen de mi estado mental según iban pasando los meses de un tema. Entonces eso sí te da una ayuda muchas veces para tomar decisiones o mira, o me gusta esto mucho, cómo puedo profundizar en esto otro. Entonces, lo que pasa es que al final es disciplina. Yo, por ejemplo, ahí la acabé perdiendo y eso lo abandoné. Pero es interesante tener como por temas, ¿no? En vez de a lo mejor por proyectos, hay como por temas que son importantes para tu persona, no para ti laboral, ¿sabes? Sino para tu... Para
Sí,
tu...
claro, yo realmente no lo tengo por proyecto, lo tengo por temática, porque al final, si tres proyectos van casi de lo mismo, al final son las mismas cosas, son las mismas ideas y la misma información.
Pues sí,
Pero al
totalmente.
final, Carnero, tú lo que cuentas siguen siendo, son notas propias, pero una cosa es un diario de un trabajo de cosas que has hecho y una segunda parte que has comentado me parece como mantener un riadme de cada proyecto. Es decir, la clave es lo que has comentado de información que parece ya no tener sentido o no tener esa valía, la borras. Es como que tú lo tienes, no es un diario, tú lo quieres tener todo como súper preparado de que cuando vuelvas a ese proyecto, digas, yo leo esto, que es texto que me cabe en una pantalla, y con esto tengo un montón de contexto. Y claro, como tú vas evolucionando, sea en un proyecto para un cliente o en una investigación o tal, puedes tener notas que se te quedan, que ya no son verdad. O tú dices, te das cuenta de que estabas equivocado, o que vas evolucionando, que.
Sí, por ejemplo, en algunos, con algunas temáticas, lo que me pasó es que los logs eran muy grandes. Empezaban a ser súper largos. Entonces empezaba a partirlos por épocas, a lo mejor dentro de la misma página, pero partirlo y al final digo, joder, tantas cosas, a lo mejor no tiene tanto sentido. Por ejemplo, en ese proyecto que te digo, yo empecé queriendo utilizar Kubernetes y luego por una serie de historias terminé utilizando Azure Apache. Entonces, por ejemplo, al final, en ese dashboard que empecé a hacer, una de las cosas que luego me sirvió en el futuro, porque, por ejemplo, otra gente de la empresa, pues, me pidió hacer un documento sobre por qué había tomado ese tipo de decisiones de arquitectura, y me resultó muy fácil irme al dashboard, y yo ahí tenía escrito, he usado Azure Batch por estos motivos. Otras tecnologías que he probado, esta, esta, esta y esta. Pero ya ahí he borrado información, por ejemplo, de cuándo lo hice, ¿sabes? O de cuánto tiempo me llevó a hacerlo. Digamos que he condensado la información que yo he visto que luego me sirvió al leer los logs. Y mantener esa información me resulta ahora mismo, no sé, preguntarme en 6 meses, a ver, pero ahora mismo me resulta como más sencillo, no sé.
No, lo estás iterando, o sea, lo que estás haciendo es como si fuera un proyecto de código, ¿no? Lo estás iterando, iterando, iterando para que te siga siendo útil.
Sí, más o menos, sí. Que luego, bueno, hay cosas que se van también desactualizando en ese dashboard y luego, hombre, también cuesta mantenerlo actualizado, ¿vale? Pero bueno, en general es una página eso que ocupa tu pantalla, que no tienes que hacer scroll y un poco esa idea de dashboard, ¿no? De entrar y
Totalmente.
verlo todo.
Juanma, ¿tú quieres continuar con tus cosas a mejorar?
Sí, bueno, no sé, sí, solo tengo una, es que básicamente quizás podía enriquecer un poco más lo que escribo en cada día, porque básicamente, salvo que pase algo digno de mención, lo único que pongo es el nombre del proyecto en el que estoy y ya está.
Bueno, pues nada más con eso, por ejemplo, si te dicen, oye, Juanma, ¿tú qué hiciste el 4 de enero de...?
Sí, pues
No puedes ir ahí, ¿no?
el proyecto tal. ¿Y qué hiciste de ese proyecto? Ya, eso ya
Me
no.
estás dando otra idea, Juanma, que me suena más. Esto ya es como más friki, ¿no? Del Hall of Fame. De decir, termino un proyecto, le hago cuatro. Por ejemplo, tú que estamos en aplicaciones móviles, ¿no? Terminas con una aplicación, le haces cuatro capturas de pantalla o le haces un vídeo que tardas nada para decir, yo qué sé, hice tal mes, tal proyecto y esto era así. Y lo ves dentro de unos años y dices, pues mira, pues sí que me curré aquí no sé qué historia de. Porque al final se pierden, porque al final algunas aplicaciones que hacemos o son para clientes y si no nos piden una revisión, a lo mejor no las vemos.
Yo tengo la tentación, no sé si para no sé si para mi, ¿cómo se dice? Para mi propia vanagloria, para mi ego o algo así, de poner, de hacer eso, pero en LinkedIn. Es decir, poner, hacer mi perfil en LinkedIn y decir, proyecto tal, esto lo he hecho yo, el proyecto de no sé qué, de la aplicación de no sé qué empresa, la he hecho yo, la he hecho yo.
Eso nos ayuda mucho cuando tenemos proyectos públicos, sobre todo, que dices tú, mira, aquí tienes la aplicación, sí, sí, la tienda, ¿no? Pues...
Y no sé si usar eso para mi propio ego y también para acojonar a mis jefes. Dicen, hostia, que este tío está actualizando el LinkedIn. ¡Hostia!
Es verdad que hay que saber venderse también y guardar esas cosas. Eso nunca viene mal.
Yo hago eso. En mi web tengo una parte que es portfolio, que lo llamo portfolio porque en el mundo del diseño se hace así, pero es que, fijaros, cuando Juanma y yo entramos en Plane, Juanma y yo estuvimos maquetando web. Y a mí en una época me tocó maquetar la web de un evento de Telefónica del año 2012 o 2013. Y yo en aquella época, que yo guardo un montón de backup, ya guardé, me voy a proponer una captura de pantalla y una descripción de un párrafo de cada proyecto que haga, porque trabajo en muchos proyectos y me da mucho coraje luego no acordarme, ¿sabes? De mirar para atrás y decir, hostia, qué orgulloso estoy que en 6 meses he tocado este cliente, este cliente, este cliente, y este me ha ido bien en un parrafito nada más. Este me ha ido bien, en este he aprendido de aquí y ya llevo 3 años haciéndolo. Entonces, todos los proyectos que hago y los puedo decir públicamente, pongo una captura de pantalla.
Ese es el matiz. Que se pueda decir públicamente. Claro. Que esa es la
Pero por sí, eso también claro. Es la parte de la vanagloria técnica, la vanagloria, perdón, propia, que es lo que decía Juanma, decir. Nosotros, para bien o para mal, tenemos mucho trabajo del que hacemos que no lo podemos mostrar tal cual, no lo podemos hacer público. Pero tú a ti mismo dices, yo hace 2 años estuve trabajando en este proyecto. Más como eso, sí. Como recuerdo personal, ¿no?
A veces no puedes enseñar la parte final, pero sí puedes enseñar alguna prueba. Depende del tipo de proyecto. A lo mejor una web no. Pero por ejemplo, en la parte de Computer Vision o lo que sea, pues sí puedes hacer a lo mejor una prueba que hiciste en la oficina o alguna cosa así que bueno, puedes enseñar lo que es la tecnología un poco así más en bruto, ¿no? Digamos, y yo eso que dice Marcos del portfolio también lo tengo en mi web. Lo que pasa que, bueno, yo llevo 2 años sin actualizarlo.
No, o sea, pero la tienen carnero.net, si la queréis ver. Está muy chula la web.
Es una foto de hace 2 años.
Vamos a stalkear. Sí.
No, pero... bueno, de hecho creo que no sale la empresa de la que estoy ahora. Creo que sale la anterior, pero bueno.
¿Te avergüenzas, carnero, de trabajar en Plane? No.
No, bueno, no sé, pero claro, no sé quién escucha si conoce Plane o no, y digo, bueno, tampoco, a lo mejor le rayo más.
Ya, está aquí cuadernos de campo, me cago en la puta.
Pero yo te digo una cosa, eso también para sentirte orgulloso tú, a ti mismo, o sea, está en la web, porque yo también es que creo que nosotros nos hemos criado en una época en la que los blogs tenían mucha llamada y cada uno tenía como su página web y era su rinconcito, ¿sabes? Que yo tengo web por eso, porque me encanta esa tontería de me pongo una descripción, voy actualizando, ¿sabes? Que no es para buscar trabajo la mayoría de las veces. Es simplemente porque me hace mucha ilusión tener eso ahí, me recuerda a mi...
Una identidad virtual que sí. No sea de una red social, ¿no? Que sea...
Me recuerda a mis 15 años, a mis 16, cuando empecé a hacer web, por, ¿sabes? Para simplemente aprender HTML y cosas de estas.
Marcos, perdón, tengo ahí un meme que se me ha venido a la cabeza de nuestro blog personal... no sé si conocéis el formato de meme que sale un coche en una salida de autopista derrapando y tiene que tomar 2 opciones, seguir de frente o tomar la salida, y siempre toma la salida derrapando, ¿no? Pues este caso en mi blog era, o sea, que aplica en mi blog, era seguir adelante, era escribir una entrada, escribir un post de mi blog personal, y la salida era reescribir el sitio entero, en plan como montar el sitio desde cero, sí, los pipelines, la arquitectura completa. Me llevo me llevo un fin de semana entero actualizando mi blog, pero el contenido no ha cambiado, tiene los 3 posts de mierda. Pero ahora va
perfecto. Ese lo vi yo, seguramente en tu tweet, y la verdad que cuando lo vi lo pensé, Dios, es que esto es completamente verdad, tío.
Porque nos gusta el cacharreo a los 4.
Porque claro, puedo tardar 10 minutos en escribir un post o puedo tardar 3 tardes en reescribir entero.
Sí, todo, y luego ya cuando te ha quedado perfecta la abuela, dejas ahí.
Pero mira, ¿conocéis a Federico Mena Quintero? Yo creo que a Juan Masica lo alguna vez. Es uno, lo mismo me equivoco, pero creo que es el cofundador del escritorio Genome, junto con mi, es mexicano. es el cofundador del escritorio Genome con Miguel Di Caza, y Miguel ya se marchó, pero él sigue hoy día con la fundación trabajando, y creo que es empleado de Red Hat hoy día, y trabaja en el core de Genome, y en concreto está aportando toda la librería básica de Genome a Rust, el lenguaje este nuevo que, bueno, pues tiene una página web que tiene la misma estética desde que yo le recuerdo que empecé a verla con 17, 18 años. Y el contenido que hay ahí tiene un valor inmenso. Y lo que se ha dedicado es a añadir contenido. Entonces, a 20 años vista, ¿sabes? Tú miras para atrás y, ostras, y ese hombre tiene que sentir orgulloso de la cantidad de contenido que tiene ahí. A lo mejor en un año ha escrito una cosa, que es lo que nos pasa a nosotros. Pero si lo evaluáis con el paso de los años, es como si dejaras ahí un rastro de qué has aprendido tú, qué has pensado en muchas épocas de tu vida, ¿sabes? Qué profesionalmente has tenido como reto. Entonces, por ese lado es el que a mí me gusta, ¿sabes? Es decir, mira, cuando pasen los años yo estaré orgulloso de ver...
Eso es, ¿sabes?, un legado, ¿eh? De gente que tiene... De personas que consiguen años y años y años y años escribir contenido público. A mí sí, se me vienen rápido dos personas a la cabeza. Una es Enrique Danz, que lleva muchos, muchos, muchos años. Y otro del campo de la astrofísica o astronomía o algo así, que es Daniel Marín, que tenía algo en Blogspot de hace... no sé, como 20 años y escribe 3 entradas a la semana y es padre, que trabaja, todo eso. No tengo ni idea de dónde saca el tiempo, pero sí, es increíble la cantidad de contenido que tiene, ¿no? Y,
en fin. Tiene mucho mérito. El chico este, Federico Mena, hace como 10 años así, de hecho lo podéis buscar en su web, habló de una cosa que se llama Zeit, bueno, es alemán, Zeitgeist, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero es como... una corriente de pensamiento. ¿Te suena, Carnero?
Sí, creo que salió en Hacker News hace un tiempo y tiene como muchos seguidores, ¿no? Ese, bueno,
se cuéntalo, puso muy de moda, yo la recuerdo en el 2012, puede ser la época, 2010-2012, se puso muy de moda esa corriente como de, en el caso de los escritorios, y era crear herramientas que te ayudaran a traquear tu trabajo. Lo que hoy día se conoce en Android y en iOS es como los gestores de tiempo que te dicen, oye, la semana pasada echaste media hora al día en WhatsApp, otros 40 minutos en correo, otros 50 en tal. Pues ya en aquella época se pensaban cómo hacer que los escritorios y fueran, digamos, almacenando cuánto tiempo pasabas en una ventana, qué tiempo dedicabas a ver un vídeo en Internet. Entonces, este hombre lo que empezó es haciendo en un TXT, en su hora laboral, un montón de notas sobre, me ha llamado tal compañero y he estado hablando con él media hora. Luego he dedicado otros 40 minutos a investigar sobre eso y se hizo diario de trabajo. Me acuerdo que en el post decía, esto para los obsesivos compulsivos que necesitamos tomar notas, que también tiene que ver mucho con la personalidad. Pero me pareció súper curioso. Yo, imposible de hacer eso, porque requiere mucha disciplina. Pero
Marco, a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo recuerdo que era un sistema en el que usaba etiquetas, o sea, bueno, o pequeñas tarjetitas estas como de biblioteca, originalmente, ¿no? Lo hacía en analógico, digamos, y luego lo que iba era apuntando como una especie de labels, ¿no? Iba conectando las tarjetas, ¿no? De manera que al final tenía como un grafo de conocimiento, ¿no? Algo así.
Eso es, ¿no? Pues este estaba hecho a pelón en un TXT, con almohadilla, una etiqueta, con su fecha de entrada, con una especie de, digamos, de como de sintaxis. Se lo fue haciendo él. ¿Qué pasa? Luego hicieron una herramienta que lo que hacía era esto más o menos, pero a nivel del escritorio, y eso creo que se acabó abandonando, ¿vale? Pero a mí la parte que me gustaba, que era la de toma de notas, que es un poco la que en su día yo me inspiré para hacer yo también mi log personal, ¿sabes? Me pareció muy inteligente lo de decir, oye, ¿cómo puedo analizar a qué le dedico el tiempo? Y de hecho, el motivo que lo hacía es porque él trabajaba en Nobel antes de que, cuando Nobel compró Simian, la empresa dueña de, bueno, dueña, la que hacía parte del software de Genome, en Nobel les pedían una gestión del tiempo como la que tenemos parecida a nosotros. Decía, oye, ¿qué has invertido tu jornada de trabajo? ¿En qué proyecto? Entonces, él dijo que se hizo eso, pues como hacemos a lo mejor como yo, para cuando te digan, oye, tú en el mes pasado, ¿cuántas jornadas le dedicaste a tal cliente? Tanto, ¿no? Pues él se iba a su log y podía sacarlo. Pero fue un paso más allá. Decía, bueno, ¿y si yo pongo con quién hablo? ¿Sabes? También puedo tener, ¿sabes? Y un resumen de las conversaciones. Era muy friki, la verdad. Pero es súper interesante. Está online el post, si lo queréis leer.
Sí, yo empecé en el diario, que no lo he contado. Yo empecé también apuntando las reuniones. Lo que se había dicho en la reunión y quién había estado. Pero que es un consumo de tiempo importante.
Puli, tú también lo hacías. Yo me acuerdo que tú también gestionabas eso, ¿no?
Yo hacía primero lo del tema de las reuniones, sí que he hecho como actas de reunión, como he comentado, notas para mí, ¿no? Es decir, estamos aquí, aquí, sobre todo cuando veo que las voy a tener que volver a esa acta o la voy a tener que compartir, pues la uso de base, la pongo bonita y tal. Es decir, quién estuvo y de qué se habló, por lo menos por líneas generales, o de quedarte con la idea de, oye, el cliente ha dicho tal. Y, Marcos, de lo que comentas del track automático de qué estás haciendo en el ordenador, yo lo he estado haciendo automáticamente. Sí. En Windows 10 encontré una herramienta bastante antigua, pero funcionan con cuatro truquitos, funciona bien en Windows 10, que se llama Procrastitracker. ¡Ostras! Que estaba ahí en background, digamos. Y él lo que hacía era, periódicamente, cada 30 segundos, cada minuto o así, había una API súper oscura de Win32 que te decía cuál era el título de la ventana que tenías en foco. Y entonces te decía, Visual Studio Code, Visual Studio Chrome, y el Chrome a veces también te pone la pestaña en la que estabas. Y es curioso porque después te da el porcentaje. Y puedo ver los días en los que he programado más y menos. Te dice, has estado el 45% del tiempo con Visual Studio, el 20% con Chrome. Eso, y te hacía como una especie de diario. La interfaz es como súper cutre, pero te dejaba dar un vistazo. Pero vamos, era lo hacía por personal, por decir, ¿cuánto tiempo estoy al día en el navegador? Y al final estaba bastante más tiempo, porque aunque programes, en los momentos en los que no está tan claro qué es lo que tienes que hacer y tienes que hacer eso, más labores de investigación y tal, probablemente te lleves más tiempo fuera del editor de texto, del IDE, que en él, ¿no?
El momento está con el flow, ¿no? ¿Qué se llama?
Sí, 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 es curioso. O leer, el momento tengo 47 pestañas abiertas y todas son súper importantes. Pues.
Bueno, yo siempre que programo, perdona Juanma, siempre tengo un navegador abierto en la otra pantalla.
Sí, realmente. Es
algo que... Sí, la API... Yo consulto mucho porque... Sí, el tracker. No, y esto ya a lo mejor no estamos yendo de poca, pero a mí llegó una época que me di cuenta que tenía tal dependencia en Stack Overflow que me dije a mí mismo, Tate, vamos a empezar un poquito a... Entonces lo que hice fue, creo que alguna vez compartirlo contigo, lo habéis visto, yo en mi Firefox tengo una carpetita de enlaces y tengo una que es API. Tengo la API de .NET, de Xamarin, de, bueno, la de Apple, la de Android. Y yo muchas veces cuando tengo una duda de eso, no pongo en Google, sino que me voy a la API del proveedor y busco la definición de la API exacta para intentar yo sacar lo que de otra manera miraría en Stack Overflow. Y yo, pues te digo una cosa, sigo haciéndolo, o tiro Stack Overflow como todo, pero que de primera intento a ver si leyendo la API averiguo cómo se hace. ¿Tú ibas a decir algo, no, Juanma?
Sí, no, que yo cuando me dio la época esta por usar Pomodoro y tener mi aplicación de Pomodoro en el escritorio, había otra para hacer el seguimiento de lo que yo tenía iba haciendo en el tiempo. Y no me acuerdo de cómo se llama, Rescue Time, me estoy buscando y no me suena que fuese Rescue Time. Pero eso, al final tenía una lista de cosas de las aplicaciones en las que en qué había pasado el tiempo. ¿Sabes? La típica aplicacióncita esta de espía. Espía a los trabajadores, por eso no han tenido tanto éxito.
Porque pero es útil.
Sí, analizarte a ti mismo. Si te lo haces tú, pero mira, si te lo imponen, dices tú.
Claro, totalmente.
Es curioso, en el futuro en Mac, no sé hasta qué punto convergerá Mac con los sistemas operativos móviles, plan iOS y iPadOS, y en los sistemas operativos móviles sí que están... Estos temas de tracking, como ha dicho Marco, es decir, cuánto tiempo he estado en una aplicación, poner límites. No sé si eso llegará a estar nativamente en Mac algún día.
Depende de lo que quieran vender, porque eso se usa a día de hoy en todas las páginas y en todas las aplicaciones. Claro. A los usuarios.
También se usa en parte como control parental, que puede ser también como control de empleado, control parental. Yo lo uso también será que soy gilipollas, perdón por las palabras, pero yo tengo puesto un límite de media hora al día en Twitter. Y me daba cuenta que llegaba y ahora como que me he hecho las mañas para decir, tengo media hora en fly, voy a leer súper rápido o no perder tanto el tiempo, ¿no? Pero digo, igual no sé si nos estamos ya yendo demasiado de...
¿Y que te sale una alarma o algo así cuando...?
Deja de funcionar. Y que al final nada, también es disciplina, porque yo puedo entrar en ajustes, obviamente, y decir, me da igual, claro, mira, sí, déjame en paz, que estoy viendo algo que me interesa.
Que domingo, ¿no?
Sí, sí, pero no, no, lo intento seguir, sí.
Pues es otra spin-off que podemos hacer otro episodio, que es cómo gestionamos las redes sociales cada uno. Que sea, a mí me encantaría escucharlo, porque yo también tengo sobre eso pensado y que hago mis cosas y demás, porque eso es complicado también.
Si estáis en Facebook, iros saliendo ya, vais a ganar mucha vida, os lo digo.
totalmente. Bueno, pues os comento las cosas malas, que más o menos las he dicho, pero
por recapitular. Malas, no, cosas a mejorar.
Efectivamente, cosas a mejorar.
No tenemos el agilismo en dentro todavía.
Totalmente, no todavía me he echado la llamada. os lo he dicho antes, que yo no soy muy disciplinado y... Desde que cambio de herramienta, o sea, desde que os he contado que empecé con Tipora, luego Visual Studio Code, luego el cuaderno de mi suegro, he vuelto a Visual Studio Code, desde que voy cambiando de herramienta hasta que a veces paso. Hay días que digo, mira, estoy muy enfrascado en algo, digo, no me apetece ponerme, como que no me sale eso de escribir. Y hombre, ahí por ejemplo, me motiva mucho escuchar a Carnero lo que se ha propuesto él, de que en un año él se ha propuesto hacerlo. Porque él ha visto como hacia adelante, ¿no? Él ha pensado, me voy a proponer esto hacia adelante. Yo siempre lo pienso hacia detrás, ¿no? Es decir, yo hago esto porque qué guay será que pueda buscar luego una cosa que escribí o que alguien me pueda preguntar qué hice tal día. Pero yo siempre tengo la vista hacia detrás. Y no me había planteado nunca, la verdad, con este tema. Es decir, oye, me voy a poner a ver qué consigo haciendo esto, ¿sabes? Por eso lo mismo me ayuda también a seguir haciéndolo. Y luego creo que también lo he dicho al principio, que muchas veces me toca esperar a que ocurren las daily nuestras, las de equipo y cliente y demás, para saber qué es lo que tengo que hacer hoy. Entonces eso a veces me genera un poco de frustración, porque yo me gusta levantarme, mirar el correo y ponerme ya desde que me pongo por la mañana a saber el plan de trabajo, y a veces tengo que esperar una hora y media, dos, hasta saber realmente cuál es el objetivo del día. Entonces, que no es nada, no es que sea grave, pero por ejemplo, por mi forma de ser, me ayuda mucho decir de primera hora, esto, pum, cierro ya el correo, pum, y a programar. Pero bueno, eso ya no depende tanto de él, es algo más de idiosincrasia del proyecto concreto y demás. Pero ya está. Mis cosas sí. Mejoran.
Hombre, si lo tienes muy claro el día anterior, antes de apagar el ordenador, pues puedes usar esa pequeña lista de Next que te he dicho, que al final es como volcar la memoria RAM en disco, ¿sabes? Y el día totalmente. Siguiente cogerla de ahí y volverla a la
RAM. Es nada, no, claro, de no perder ese contexto de, oye, si yo tuviera que seguir trabajando, es por la tarde, me tengo que ir, pero si yo tuviera que seguir, ¿en qué sigo? En esto. Anotarlo, ¿no? Y el día siguiente partir de ahí.
Y hacer push al repositorio, que si no se ve. si mañana te abre otro ordenador.
Y merge de nivel a primera hora, el día anterior.
La verdad que esto, la verdad que diferenciar, sacar este tema con respecto y intentar separarlo de temas de gestiones de formas de esta de gestión de tareas personales y demás, muy difícil.
Es difícil, sí.
Pero yo llevo ya yo no sé cuántos podcasts, yo no sé cuánto tiempo diciéndole a Marco que, a ver, que quiero mirar la metodología FAST, esta es la que está trabajando Joaquín Peña, y todavía no lo mira. Y este tío está haciendo continuamente podcasts y, bueno, podcast vídeos en Facebook, y tiene su canal de YouTube hablando sobre esa metodología que él empezó, que él ha empezado.
Sí, es verdad que lo hemos hablado muchas veces.
Seguro que tratan cosas de estas.
Sí, al final está muy ligado. Yo creo que Carnero se ha referido varias veces al tema del dashboard de trabajo suyo, ¿no? A lo de Next. A mí, cuando ha dicho lo de Next, no sé, Juan, más a ti, si a mí se me encendió la bombilla del quizá o del siguientes, de GTD. A mí se me encendió un poco eso. Juan y yo utilizamos más o menos eso.
Claro, sé que el Agile en general, la mayoría son cosas que ya muchos hacemos de antes o que hemos pensado, pero son cosas de sentido común. Es más que nada que muchas veces pues alguien nos cuenta algo que a nosotros no se nos ha ocurrido, sí, o lo que sea, pero yo me acuerdo en la carrera cuando yo y ni nadie que de mi entorno había escuchado Scrum nunca, solo escuchábamos que Sadiel lo estaba empezando a utilizar y tal, pero en la carrera nos contaban el waterfall, ¿no? Que tenías que hacer primero todas las interfaces, ¿no? La licitación, esa palabra rarísima y tal. Y claro, yo me sentía mal, ¿sabes? Porque digo, joder, tengo que ser un programador de mierda porque es que me cuesta la vida hacer esto, ¿sabes? Entonces estaré haciendo... hombre, en ese tiempo no había hecho nunca nada profesional, ¿no? Pero las cosillas que haces en tu casa y tal. Dices, joder, pues yo nunca hago esto. Y luego cuando la primera vez que escuché la cosa ya y digo, ah, vale, coño, si es que esto es lo que yo y todos mis compañeros llevamos haciendo de siempre, ¿sabes? Que claro, amor, tener una pequeña conversación, tal no sé cuánto, y de manera más natural, empezar a hacer algún, o sea, iterar sobre las ideas y reevaluar continuamente, ¿no?
Y es como comentas, ¿no? Más bien a convertirlo en manifiesto, convertirlo más en religión, ¿no? En las escrituras del Agile, pero tú decís, vale, sí, pues probablemente cosas ya lo hacía. A mí hay algo que me chocaba de Agile, cuando haces un proyecto de varios meses, tienes que aportarle constantemente valor al cliente, o sea, o pequeñas entregas, ¿no? Tema de hacer entregas por sprint, tal y cual. Yo realmente siempre me he pensado, ¿hay alguien que haga un proyecto de un año y que el primer día hable con el cliente, le diga lo que tiene que hacer, pase un año y le diga, ¿te acuerdas de lo que estuvimos hablando hace un año? Pues mira, aquí está hecho, ¿no? En plan, ¿eso lo hace alguien o...?
Sí, por eso surgió allá y porque cuando llega el año, llega el cliente, pues esto no es lo que yo quiero.
Pero bueno, después de varios miles de euros de no sé qué, decir.
De ahí viene la frase de que el cliente acepta mejor las malas noticias que las sorpresas. O sea, sí. La sorpresa es que llega el día del año y de entrega del proyecto y dices tú, pero esto qué mierda es, esto no es lo que yo quería.
Claro, del concepto de sprint, ¿no? De decir tú, no se te desvía mucho eso, sino que hablas con el cliente periódicamente y no se te desvía tanto de que el cliente te diga, oye, mira, pues... Y eso es un equilibrio entre no entregarle en un año y entregarle todos los días, decir, oye, mira, que voy a hacer esto, seguro,
cada
semana,
cada sprint.
Bueno, incluso si te toca el mejor cliente, un cliente que lo tiene todo súper claro, que a lo mejor un cliente tecnológico y tal, las cosas cambian. Uh-huh. El mercado cambia, las tecnologías...
Sí, puedes cambiar las prioridades.
Claro, entonces...
Y que somos personas.
O puedes ver algo nuevo, claro, algo
nuevo.
Hay
gente que tiene niños, pues... esas cosas. O sea,
que no somos conscientes de lo que queremos muchas veces hasta que no ahondamos en los asuntos. Eso te pasa en la vida personal como te pasa en la profesional.
Pero incluso suponiendo que eso fuese así, que nunca lo es, aún así todo cambia. O sea, las circunstancias cambian.
Hay que abrazar el cambio.
Claro, por eso. También el tema de aplicaciones móviles, ¿no? Cuando tienes algo, o el cliente tiene algo en la cabeza, o tiene algo en diseño y tal, cuando le distribuimos una versión y él lo prueba, dice... Pues igual en mi cabeza sonaba mucho mejor el montar esto así o igual esto no me aporta tanta utilidad, pues vamos a cambiarlo. Que al final es eso, resumir a que van cambiando los requisitos obviamente durante el proyecto, antes, después, todo.
No me preguntéis por qué, pero me ha dado por mirar las aventuras de texto de ordenador de los años 70. No sé si sabéis, un género de videojuego que se jugaba en una consola,
sí,
y que el cursor tú le decías mirar hacia adelante o describir habitación, y era el concepto de aventura gráfica antes de que fuera aventura gráfica, aventuras conversacionales. Bueno, pues en los años 70 hubo una empresa española, se llamaba Aventuras AD, que hacía en Europa, era de las pioneras en videojuegos de aventuras conversacionales, y se han publicado en internet los resúmenes de reuniones, o sea, como si fueran las actas de la liturgia, y os sorprendería ver que aunque estemos en el 2020 y pico, seguimos teniendo los problemas que hacía de día 50 años. O sea, ha cambiado la industria un poco, ha habido mejores lenguajes de programación, ha habido más tecnología, los ordenadores son más rápidos, pero seguimos teniendo los mismos problemas de... ¿sabes? Que aunque nos creemos que estamos en una industria que va a una velocidad de la luz, no te creas, ¿sabes? El cambio no es tan sustancial con respecto a, ¿sabes?, a tanto tiempo atrás. Y es interesante, ¿sabes?, que el tema de esto del agilismo y demás, al final, pues, no es un problema que tengamos nuevo ahora, ¿sabes?
No descubrimos la rueda, no reinventamos la rueda.
Pues sí.
Sí, y que no hay soluciones tampoco que valgan para todo, ni... Entonces, bueno...
La famosa vara de plata.
Efectivamente. Pues nada, llevamos ya una hora y 20, ¿eh?
Acabamos con una pregunta que os la he hecho antes. Sí, ¿podemos decir cada uno por qué hacemos un diario de trabajo? Hostia. Es jodido, ¿eh? Yo no sé si lo habéis preguntado alguna vez, pero... esta época que vamos todos follados a todos lados y todos vamos siempre con falta de tiempo, que no nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué?
Yo lo tengo muy claro. En mi caso ha sido porque yo tengo mala memoria, básicamente, y si no apunto las cosas, luego se me olvida todo. Más cuando estoy en más de un proyecto. O sea, eso es una locura. Y entonces para mí es fundamental.
Yo me uno a ti.
En memoria, ¿no?
Sí, a ver, yo diría de los dos bloques, uno del diario puro y duro es para apoyarme en la daily, lo hice así para no tener que pensar, porque igual tengo una memoria sorprendentemente mala, es decir, ¿qué hice ayer? Ah, pues no tengo ni idea, igual estuve haciendo 20 cosas, pero no soy capaz de poner en pie ni dos que hice, ¿no? Pues, no sé, no, pues bueno, lo tengo ahí escrito y ya está. Y en lo de tener como diarios dentro de proyectos, al final caen por su propio peso. Resultados útiles de al menos tener tú tus propias notas de tu porción de contexto cuando vas a volver a otro y tienes tiempo por medio. Ya no son para nadie, no son... Podemos también tener, obviamente, más documentación de equipo, de tal y cual, que te ayuden a participar en el proyecto y eso, pero notas tuyas, notas de decir... de por qué se tomaron cierto tipo de decisiones o algo así, de eso de plasmar tus pensamientos, ¿no? En
ese momento. Y relacionado con eso, alguno de los tres lo comentó antes, que a mí también me ayuda mucho a desconectar, porque lo escribo y entonces ya me relajo.
Sí, creo que
¿sabes? Fue porque no tengo la tensión de que se me vaya a olvidar o lo que sea.
Sí, yo me uno un poco a vosotros, pero también creo que lo hago porque me gusta escribir. Y con el ritmo que llevamos de vida, como el muchas veces delante ordenado es donde tengo calma antes de empezar el trabajo, durante el día, o tengo calma un momento para escribir, luego no cojo el ordenador. En el resto del día no me suelo sentar delante del ordenador tranquilo, sino que me puntualmente pase algún correo electrónico a alguien, mirar un calendario o algo. Para mí me da placer, ¿sabes? Me gusta eso de escribir diariamente. Entonces, bueno, no tiene tampoco mucha utilidad más para mí.
Pero es que también, aún así, no hay forma de, por mucha buena memoria que tengas, probablemente si tienes muchas cosas, haces muchos días, muchas cosas en el mismo día, probablemente sea muy difícil acordarte qué hiciste 3 días atrás o qué idea tuviste en un proyecto de por qué hiciste esto o qué era lo que dijo el cliente. Pues tú dices, pues el cliente te dice, pues la prioridad mía es tal. Pues igual, eso no te acuerdas. 4 proyectos después no te acuerdas de lo que dijo que el cliente era súper importante. Es que lo tienes que anotar sí o sí.
Bueno,
sí.
Hay gente que tiene sorprendente buena memoria, ¿eh?, en ese sentido.
Claro, claro, lo digo, al menos creo que de los 4 que estamos aquí no es nuestro caso, por lo que sí, se ve.
No, yo tengo cabeza, pero memoria no.
Pero de densidad no...
Por dentro no está relleno.
Pero a ver... No, sí. Quiero pensar que las que tienen memoria de qué hiciste tal día con quién estuviste, creo que son una minoría y no sé si eso es un premio o una desgracia, acordarte de todo lo que has hecho en tu vida. No sé si es un castigo...
Como tengas tendencia depresiva...
No sé si es un castigo o un...
Yo mejor prefiero olvidarme antes que darme la vida.
El capítulo de Black Mirror que podías ver todo tu día. O sea, como una grabación 24 horas de tu vídeo. Y decir tú, pues, ¿qué dije este día? Oh, bueno, no. Eso tiene pinta de ser una mala idea, el acordarte de todo.
A mí me va a dar vergüenza escucharme a mí mismo en este podcast. Imagínate.
No te preocupes, esto lo cortamos y Juanma ahora presentará a quién es nuestro patrocinador de hoy. Así que luego aprovechamos, cortamos y listo. Pues nada, vamos, haces tú los honores de...
Bueno, pues nada, que muchas gracias a los Javis. Hostia, tenemos la foto para el podcast, por lo menos. Los Javis. Por acompañarnos hoy. Y nada, gracias a nuestro patrocinador. Como dice Marco, que no tengo a quién es, aunque ahora que ha dicho que es cabezón, Gorros Marcos, ¿vale? Gorros Marcos. Ese es nuestro patrocinador de hoy. Que esperamos que os haya gustado. ¿Qué?
Muchas gracias, Carnero y Puli, por uniros.
Ah, un placer, coño.
Me ha parecido muy interesante. Espero que no perdáis muchos oyentes.
Pues si tenemos 4, como perdamos los 4.
Ya aumentarán. Dentro de nada, ya cuando actualicemos esto de LinkedIn y ya os diga aquello que me voy de Play, que me voy a dedicar a esto profesionalmente, entonces. Así que nada, chicos.
Muchas gracias. Un placer.
Un abrazo, señores.
Un placer, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.